Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.
Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
Y yo soy Jordi Linares.
Hola, Jordi, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Clau?
Bien también. ¿Estás listo para hablar de dónde vienen las tendencias?
Estoy listo. Y esto lo prometimos en el episodio pasado, en donde hablábamos sobre el poder de los diseñadores, sobre cómo ha cambiado la industria. Pero esta vez estábamos hablando sobre cómo ha cambiado la industria referente a los diseñadores. Lo que hoy queremos hablar es
cómo ha cambiado la industria referente a las tendencias.
A las tendencias. Y siempre ha sido, pues los personajes dentro de la industria de la moda, más allá de solamente el diseñador, siempre han sido taste makers. Han apuntado.
Sí, hacia como dónde creadores va de estilo y el buen gusto.
Sí, como que son el parámetro del gusto. Y me refiero a las figuras, mencionado también, a los peinadores, a los maquillistas, a los estilistas, porque aquí es donde entra todo, pues toda esa validación de que el peinado que viste en pasarela va a impactar a
sí,
las tendencias de pelo.
Sí, era como la ventana de las tendencias. No es que un diseñador con todo el crew de una que está detrás de una colección, desde el styling, el peinado, la creación de cada prenda, no es que ellos fueran los creadores de la tendencia per se, porque siempre ha sido como esta ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Como, ¿qué pasa primero? ¿Lo plantea el diseñador y a partir de ahí sale la tendencia? ¿O a partir de lo que sucede en las sociedades, cómo surgen las tendencias? Que creo que eso es lo importante resaltar, ¿no? Uh-huh. O sea, los diseñadores se basan en algo para diseñar, ¿no? En sus archivos de la casa, en los patrones de consumo de la gente, en si es el color bugambilia es el color del año, o sea, en muchas cosas para diseñar sus colecciones. Es verdad que a veces lo ves primero, en las pasarelas y después ya lo ves como reflejado en una tendencia sólida, y también tiene que ver con la repetición, porque puede ser un patrón de consumo, pero no necesariamente volverse una tendencia.
Hay mucha influencia por todas partes, ¿no?
Hay influencia por todas partes, pero también hay como mucha discusión en dónde está primero la tendencia. El chiste es que la tendencia explota y luego la vemos en todos lados.
Sí, como lo dijiste, es la historia del huevo y la gallina.
Sí,
¿no?
Exactamente.
No sabes exactamente cómo se toman factores como culturales y sociales, de arte y diseño, qué está sucediendo, de celebridades, porque aunque vamos a discutir de eso como un fenómeno que ahorita está muy fuerte, pues siempre también han marcado una tendencia. Las pasarelas, evidentemente, pero entonces es como el qué impulsa o qué detona y en dónde está ahorita la balanza, ¿no? ¿Quién tiene más peso en crear tendencias?
Exacto, y cómo todo está un poco interconectado, porque desde hace muchos años pasaba que, no sé, la Bauhaus y Yves Saint Laurent, o no, hay como movimientos que también llevan a que se genere una tendencia y no necesariamente están vinculados a la moda en sí, ¿no? Entonces es como todo gira alrededor de un círculo creativo amplio que además está influenciado por el exterior de muchos sentidos, porque hay una guerra, también es una influencia ante una tendencia.
Y justamente los creadores de tendencia creo que saben hacer una lectura buena de un panorama amplio. Entonces,
y las tendencias, o sea, sumando eso que dices, estos equipos que buscadores de tendencias, también lo que hacen es que analizan con muchos años atrás. O sea, nosotros más o menos ya podemos saber qué va a estar de moda en enero, en primavera, verano de 2026, ¿no? WGSN ya hizo ese análisis. ¿Por qué? Por cómo va la cadencia de las cosas, cómo va en la situación, cómo
la economía.
La economía. También se predijo que después de los pants iban a venir otra vez los tacones de plataforma. O sea, esto está como un poco, está analizado y está predicho, pero también depende de que el diseñador lo tome para que explote.
Las predicciones siempre terminan siendo, pues sí, un experimento social de saber hacia dónde van. Sabemos muy bien hacia dónde marca un poco la aguja, pero al final lo que detona o lo que no depende de muchos factores que nunca se saben con certeza.
Lo que nos llevó a hacer este episodio es si las pasarelas han perdido influencia, ¿no? O sea, esta pregunta de las pasarelas han perdido como relevancia e influencia, y yo creo que no, porque yo también creo que es lo que moviliza, como moviliza la comunicación, moviliza la economía en cierto sentido, moviliza el planteamiento que la gente, o sea, como el planteamiento de un momento también, ¿no? O sea, un momento histórico que tiene, yo muchas cosas que me acuerdo porque yo también estoy muy influenciada por la moda, pero hay muchas cosas que me acuerdo a partir de una colección, o sea, pienso, eso pasó, o sea, no sé, se fue tal diseñador, lo que decíamos en el episodio pasado, y yo me acuerdo por la colección que hizo, que era en tal año, más o menos. Y los diseñadores también cuentan su historia a través de sus pasarelas y de sus colecciones. Entonces, yo creo que es difícil que una pasarela pierda relevancia, pero creo que está cambiando de posicionamiento en la primicia.
Y un ejemplo que teníamos muy claro mientras planeábamos este podcast fue uno que leímos en El España, en donde hablaban del caso del barniz verde olivo de Chanel, que se presentó en 2009. Y entonces, pues en ese momento, los makeup artists de las pasarelas tenían, pues ya como que al toro agarrado por los cuernos, porque ellos eran muy, los que hacían las cosas más arriesgadas, ¿no? Como los de pasarela y editorial, tenían las cosas más arriesgadas. Entonces, cuando salió este esmalte color verde olivo en el desfile de Chanel, todo el mundo habló de ese color, pero Chanel se tardó en ponerlo a la venta 6 meses hasta que salió la colección a la venta, y en cuanto salió, se agotó. Pero entonces el cuestionamiento era si eso podría suceder hoy, y la imposibilidad de que suceda, porque en el momento en el que ya está en internet un desfile, ya están las imágenes, ya están ahí para el mundo, la gente lo va a intentar hacer, y ya no existe esta paciencia de esperar a que la marca lo comparta. Y lo vimos con el desfile de Margiela y el maquillaje glassy, que se convirtió en tendencia en TikTok, tratar de replicarlo, porque Pat McGrath no decía cómo lo hizo. Entonces tenías a todos los TikTokers de belleza en el mundo haciendo sus propias versiones del maquillaje glassy de Pat McGrath, hasta que en una entrevista por fin lo reveló, porque ya era esa presión de ya dinos cómo lo hiciste.
Claro, pero es una cosa muy chistosa, porque al final todavía la marca, el creador, tiene, porque el creador está, o sea, no digo que todo aquel TikToker de belleza de maquillaje que buscó copiar este look de Pat McGrath, pero hay un secreto, porque la cabeza de Pat McGrath es quien lo creó, ¿no? Entonces la influencia sigue. Nada más que ya no estamos dispuestos a esperar 6 meses para que nos diga Pat McGrath y saque en su línea de maquillaje esos productos para hacer ese maquillaje. Tú quieres hacerlo con los que tienes en tu bolsa de make-up en tu casa. Bueno, si eres un clavado, si no, no.
No, hasta con Resistol.
Exacto, y hasta creo que lo que han hecho muy bien las marcas es que, o sea, Chanel todavía podría detener un producto sin venderlo, o sea, un barniz de uñas, y se generaría más voz. Lo que puede suceder es que se haga viral y si no se encuentra a la venta, pierda relevancia, ¿no? Entonces, es como, ahora sí se sabe que el público empuja para que algo suceda. Pero quien lo hace suceder es la marca. O el creador. Entonces, creo que no pierden relevancia, pero cambian de lugar la influencia un poquito. O sea, si no, Pat McGrath no nos dice exacto, podría haber mil teorías de cómo se logró ese maquillaje, pero no la que ella hizo. Y lo que quieren saber los TikTokers para hacerlo después es cómo lo hizo y qué me diga.
¿Y qué producto usó?
Exacto, ¿y qué producto usó para lograr esto bien hecho?
Porque la ola de adopción de tendencias que tenemos ahorita es un spam muy corto. Sí. Como hablando de, este es un término como muy marketero, pero la ola de adopción de tendencias siempre empieza con los early adopters, que es muy chiquita y son los primeros en usar las tendencias. Luego va subiendo hasta que se vuelve algo masivo y pum, y los late adopters, que son los que ya se subieron muy tarde a la ola. Y antes era como más paulatino. Ahorita, con el nivel de viralidad y el acceso que se tiene a tener las cosas rápido, esa curva se ha hecho más pequeña. Entonces, creo que también eso les quita un poco de control a los creadores y a los creativos. Y es parte de lo que los tiene molestos con la velocidad con la que ha agarrado la industria, tanto moda como belleza.
También porque ya se volvió muy desafiante esa velocidad. O sea, no es lo mismo que Pat McGrath tuviera tiempo de decir, oigan, miren, y ya creé mi producto y tal, y tal, a que la estén presionando y le estén pisando los pantalones y por presión tenga que salir a decir qué producto usó. Ni siquiera tendría por qué decirnos si no quisiera, ¿no? Pero hay presión. Y creo que la presión es la que molesta. No tanto la inmediatez, sino la presión por tener todo a la mano rápido. Entonces, es esta sensación de que se nos va a acabar el mundo si no sabemos con qué se hizo ese make-up. Y la neta, no. Pero ya no nos estamos dispuestos a esperar, ¿no? Es lo que tú dices. Y los early adapters ahora tienen que ser mega early adapters, porque ya todo es para early adapters. Porque casi, casi que sale una cosa y alguien... O sea, me encanta esta mujer en TikTok que hace con una bolsa de basura, con una...
Angela Hicks.
Ajá, con cosas de su casa.
Es padrísima.
Que hace los looks. Bueno, eso ya es, digo, una copia obvia y es divertida y ese es su gran asset como creadora de contenido. Pero creo que todo el mundo habla, o sea, yo hay veces que veo en miles de cuentas que no tienen nada que ver con una marca, veo antes la pasarela ahí, casi que en Vogue.com o en... La misma sí. ¿Cómo se llama?
En la misma marca.
En el mismo Instagram de la marca, ¿no? También por eso existe ahora ya el live stream. O sea, antes, pues, te tardabas también hasta en ver el desfile porque dependías de todos. Ahora ya casi no dependes de nadie.
Sí, es.
Es muy fuerte. O sea, ya no te tienes que esperar porque alguien ya hizo screenshots de todo el...
De todo el desfile.
De todo el desfile, ¿no? Entonces, se vuelve como... También las marcas tomaron el control. Dijeron, ok, necesitan inmediatez. Yo me encargo de que la inmediatez esté allá... De yo ser el dueño de la inmediatez. Entonces, se vuelve también como complejo.
Sí, es... Sí, es un juego como muy brutal, el de las velocidades que tienes que tener en internet.
Sí, es brutal, tal cual es brutal.
Y la cantidad de producción de contenido que necesitas y todo.
Y tú dijiste algo que me pareció interesante. Dijiste que el sistema era más, que el sistema era más paciente antes. Y por el sistema te referías a todas las personas. O sea, a todos, hasta quien lo comunica, quien lo consume, quien lo crea. Había una delimitación de tiempo mucho más amplia y todos estábamos acostumbrados a que todo tomaba sus tiempos. O sea, que te podías esperar 6 meses a ver una pasarela, una colección y que te morías de ganas, tenías que hasta apuntar los looks que te gustaban porque en 6 meses la podías tener, no antes.
No, claro, era... pues sí... Funcionaban bien las dos temporadas y sus tiempos.
Ahora no hay dos temporadas. Ahora, para empezar, hay cuatro.
Cuatro
a veces
entrada.
Hay seis. Entonces, seis. Imagínate como diseñador crear 6 temporadas. Hay veces que los diseñadores, o sea, Nicolás Ghesquiere creo que no diseña pre-fall de Louis Vuitton. Pero no le da la cabeza. También hay que pensar que la realidad es que es mucha presión. Sí. También por eso se deschavetan los diseñadores.
No, algo que ha cambiado en esta parte de los desfiles es los red y la inmediatez son los red carpets. O sea, el tema de que los front rows, el tema de que las celebridades invitadas al desfile...
Es que está partido en dos este pensamiento, en front row y el red carpet.
Empezando por la front row, las celebridades invitadas que ya estén vistiendo la colección, que apenas van a ver caminar, eso ya me parece un exceso porque... Siento que invalida la colección que está en el mercado en ese momento.
Sí le quita fuerza a la colección que está en el mercado en ese momento y también te hace aburrirte muchísimo de las colecciones. O sea, a mí hay colecciones que veo. Por eso también no sé si... O sea, bueno, también los diseñadores han bajado muchísimo le han bajado mucho muchos niveles de color, de extravagancia. No estoy contando Schiaparelli claramente, pero es el fenómeno. O sea, hacen una pieza wow, vamos a decir, Bottega Veneta, hace esto, este vestido que cierra el desfile, que está hecho a mano, que tiene unas borlas tejidas por 5 personas, bla, bla, bla. Ese no lo ves en el día del desfile, pero sí ves un traje que viste, o sea, sí ves un traje un poquito más calladito y sin contar couture, que dices, ah, ok, ese sí está en la colección y lo trae Salma Hayek.
Sí.
Pero no el vestido más importante de la colección.
A veces se guardan eso.
A eso se lo guardan, sobre todo en ready to wear, pero en couture creo que también es una forma de hacer un statement, de hacer usable las colecciones couture. Siento que va por ahí. O sea, pues porque tú ponías el ejemplo del león de Schiaparelli.
Ajá, y la Kylie Jenner. Que llegó y fue la más fotografiada a la llegada al desfile. Todavía ni sucedió el desfile. Y ya estaban las fotos de Kylie con su cabeza de león en el hombro por todos lados. Y todavía ni siquiera lo veíamos en pasarela.
Y también creo que es una estrategia de viralizar una prenda y de contar una historia. O sea,
sí, pero entonces creo es este pensamiento de a mí nadie me canibaliza, así que me canibalizo yo solito.
Pues claro, porque es que es tomar otra vez el control de la narrativa.
Pero me molesta esa velocidad.
A mí no me molesta siempre, me molesta a veces. Tengo como molestias en cuanto a eso, pero creo que es mejor que ellos tomen el control de la narrativa, porque lo que pasó después de que se fotografió tanto a Kylie Jenner con ese vestido es que dijeron que era una cosa es loca, que por qué habían hecho eso. Entonces, claro, primero quisieron generar, en términos de comunicación, este furor por la crítica, ¿no? Porque era obvio que todo mundo iba a criticar un león en la cara de Kylie Jenner y que trae puesto en un vestido. Pero corte A, nos cuentan cómo se hizo ese vestido y que todo fue cosido a mano y que todo es hilo y que... Sí, y que nada
no, no es taxidermia.
Ajá, no es taxidermia y tal y tal. Y entonces ya cambia. ¿Te fijas cómo ellos fueron llevando dónde querían llevar la comunicación? Llevaron la narrativa, hicieron el barullo y luego lo acallaron. Todo lo hicieron ellos.
También es una estrategia de comunicación muy buena.
Y muy puntual. O sea, acertada.
O sea, sí, se están montando la ola de la manera correcta.
Me está haciendo muchos ojos en blanco, qué horror.
Es que sí, ha cambiado. Y no quiero ser esta persona que añora y dice como, ay, todo tiempo pasado fue mejor.
No, pero es que es como, contigo, pero es como
estas sacudidas de cómo trabajamos, por ejemplo, los medios. Es como ahorita, pues, evidentemente, hacer un reporte de colecciones ya no es relevante.
No, para
nada. Porque si nosotros en septiembre sacamos un reporte de las colecciones que estuvieron por todo el internet en febrero, ¿a quién le va a interesar?
Tienes toda la razón, pero creo que la parte que hay que traducir mejor, o sea, bueno, más bien, que hemos traducido bien, nosotros por lo menos, desde mi punto de vista, es que hacemos hacemos una curaduría, hacemos una interpretación, ya no es la novedad de la colección, sino más bien cómo te la vas a poner en tu día a día, cuáles son las piezas más padres de la colección, cuáles son las piezas que te recomendamos que tengas sí o sí, o sea, como que ya viene después de un, que también ya digerido sabe diferente, ¿no? O sea, como que ya es, ok, ya entendí, porque pensé que esa colección jamás iba a pisar mi closet, y ahora sí. O sea, como que también siento que esta interpretación o estas entrevistas que tienes con un diseñador que te explica, y también después, ya no es la misma interpretación de las tendencias, estas son las tendencias que están en TikTok y cómo las hacemos emparejar con la pasarela y por qué son relevantes o no. O sea, como que ya tenemos demasiada información alrededor y yo creo que cómo la desmenuzas es lo que vale la pena.
O sea, acabas de echarte otro elemento a TikTok. Entonces es revistas versus
TikTok. Te metí
TikTok
Te llevé
a la licuadora
y al hoyo negro que es TikTok.
Me dijo apenas un TikToker de moda que me lo encontré. Me dijo, oye, vi que usaste unas medias en París. Me dijo, y se me antojó usarlas, las voy a probar. Entonces ayer me salió su video de voy a no usar
te,
medias.
Y no te dio el crédito de que las vio en ti
ni
primero.
Me mencionó.
¡Qué poca!
Y yo dije, ¡qué poca!
Dile. Sí. Ya te dije.
Porque todo el anime le dije, sí, póntelas, se te van a ver cool.
Y tras.
Le dije, yo las usé con shorts porque no me atreví a usarlas solo con un suétersote.
Y te desvaneció.
Y se las pone con shorts.
Te desvaneció de su post. Qué mala onda. Pero hubiera sido viral.
Yo sí puedo decir que mi influencia directa venía de J.W. Anderson.
Ah, sí, de esa pasarela. Sí. Y hasta tienes las botas.
Ajá, y es como esa manera de que le vas cambiando a tu manera. Y ahí viene la parte de apropiarse de la tendencia y el círculo completo. No es como, a ver, yo no me voy a comprar el total look de J.W. Anderson, no porque no quiera, pero está muy caro. Pero unas medias sí las puedo comprar en el súper. Un suéter grande.
No, y además esa es la idea de un diseñador. Sí, es la idea. El chiste es que la ropa, la personalidad...
La ropa no hace la tendencia.
No, y la personalidad de la ropa la tiene quien se la pone. O sea, tú y yo nos podemos poner la misma camisa, las mismas medias, y se nos van a ver distintas porque tenemos personalidades distintas. Y al final, eso es lo que le da vida a una colección. Cómo la interpreta todo el mundo allá afuera, ¿no? Porque, es otra vez, regresando al capítulo pasado, que solamente hiciéramos esta idea del total look, qué aburrido, estaríamos uniformados todos. Sí. Uniformades, sí. Porque no hay capacidad de creación. Eso es lo padre para mí eso es lo padre. El diseñador lo pone aquí, o el músico, quien tú quieras, pone la tendencia en la mesa, y tú la interpretas. Y otra gente en TikTok la interpreta también. Y tú la pusiste en tu Instagram. Y él la hizo en su TikTok. Y tal vez se hace viral. Y entonces ya luego vemos a muchas personas con medias y botas y un suéterzote. O shorts y suéterzote, ¿no? O sea, como que siento que también está padre esta desmenuzada de muchas visiones distintas que son una licuadora de tendencias, porque ya es una licuadora de tendencias. Esto ya no es. Hay 5 tendencias representativas de esta temporada, sí. Pero esas 5 se convierten en 37 porque se meten a la licuadora.
Hay una propuesta, o sea, creo que el gotero puedes empezarlo desde que hay una propuesta de la marca, que sí, el desfile es como su carta más fuerte, bueno, o su primera carta, porque luego viene la campaña, y en la campaña también te van a sugerir cómo usar su colección. También, pero lo interesante es cuando ya lo ves afuera, porque lo que dije, la gente no va a comprar el total look, muchos sí.
Pero hasta el que puede por lana, o sea, hasta el que puede pagar el total look, sí, creo que también busca no ponerse el total look.
Claro, no diría también como de, ay, esto, no, es que estos shorts solo los puedo usar con la blusa número 33.
Sí, pues, si no, imagínate, tendríamos que tener unos closets interminables de todos los looks que te gustaron y te los tienes que poner completos, ¿no? Sí. Y que no pudieras, en la vida real no es cierto que no puedes mezclar las marcas, las mezclas.
Sí.
O sea, yo nunca me pongo un look completo de una marca, nunca en mi vida.
No somos afiches.
No.
Y no, pero ¿sabes qué? Sí me pasó.
Yo quiero decir algo que tiene que ver con lo que dijiste en las campañas, porque si no se nos va a ir muy lejos. Sí, a ver. Creo que algo que también está pasando en la moda en general, en la moda de lujo, en la moda más masiva, en donde tú quieras, es que quieren extender lo más que puedan un discurso, una colección o el voz de algo. Entonces, sale la entradita. Bueno, sale la pasarela, ya vino vestida alguien de esa colección y después vamos a la alfombra roja y lo vemos. Y después ese look lo vemos en la campaña, pero unos meses después. Y después ya vemos la colección en la tienda. Entonces van alargando, o sea, como que lo que quieren es conectar una con la otra para que no se pierda la necesidad de tener.
Para que no, sí, como
que no se te olvide la pieza que querías.
Eso que vimos fuerte en la pasarela, esa pieza fuerte, le van dando más vida.
Y repetición, ¿no? Repetición.
Que es como, lo podemos ver, un ejemplo muy claro, creo que podría ser el anturio de Loewe, ese top de flor gigante, que lo vimos primero en pasarela, llamó muchísimo la atención. Luego salió en campaña, que no me acuerdo quién lo utilizó, pero salió en campaña, luego estuvo en
luego
portada
en editoriales.
De él y el US en Jenna Ortega. Luego llegó a tiendas.
Entonces es como...
Hay un recorrido de la pieza.
Hay un recorrido de esa pieza y esa colección no solo habla de esa pieza. Uh-huh. Entonces tiene otra pieza que también tiene su recorrido. Igual y más pausado, menos bold.
Sí. Pero ese es... Sí, justo. Ese top en particular es como la luz del mosquito. O sea, es lo que te va a llevar a la tienda, pero no va a estar a la venta. Tal vez.
Sigue el
probablemente
camino
ni esté a la venta.
Es probable. Sí. Sigue el camino amarillo y vas a llegar. Pero... Ahora sí, dime tu comentario que te dije que no te olvidaras. ¿Ya te olvidaste?
Sí, ya.
Sabía.
Ya me olvidé, pero no era, se me fue durísimo, pero no era tan relevante porque me gustó más irme por este camino.
Bueno, y este camino nos lleva al See Now, Buy Now.
Ay, eso era muy interesante.
Una de las cosas que explotó como en los 2015,
¿no?
Fue el See Now, Buy Now. Burberry lo puso como sobre la mesa. Hicieron su primera colección, See Now, Buy Now, y rompió un poco el internet. Uh-huh. Después Tommy Hilfiger se lo siguió con sus colaboraciones con Gigi Hadid, y después se desvaneció. Hay quien nunca entró a eso. Hay quien dijo, yo ni loco, ni
me
loca.
Me quedo con mis seis meses de la moda. Porque
con mis tiempos.
Fue esta manera de tratar de abordar el internet, y la inmediatez. Fue como el primer acercamiento a cómo podemos ser inmediatos. Pero lo real es que no es sostenible tener un sistema See Now, Buy Now por todo lo que implica. O sea, lo importante, no solo la tendencia. Este programa es sobre tendencias, pero es muy importante darle esos 6 meses de gracia para la compra. Para que esa ropita que tú quieres comprar necesita producción, necesita logística para que las tiendas digan cuánto voy a comprar, en qué tallas, se necesita una planeación.
Incluso para que el diseñador vea cuáles son las piezas de su colección, o sea, o la marca vea cuáles son las piezas de esa colección que hay que producir. Uh-huh. Porque también dentro de la producción te das cuenta si es rentable. Sí. Producir un abrigo de pieza a cabeza de lentejuelas.
Incluso después de terminar un desfile, muchas veces la marca decide, esta pieza se queda de pasarela y no se va a producir. Uh-huh. Teníamos ganas de producirla, ya no. Ajá.
O sale muy caro producirla, sí. y el retail price, o sea, el precio de punto de venta, se subiría el 300% para que fuera rentable esta pieza. Entonces, tampoco hay que ser absurdos.
Sí. Pero otro día hablamos de logística y me encantaría que tengamos un programa que se llame Hablemos de el Excel en la moda.
Ya más o menos hemos hablado del Excel en la moda cuando hemos hablado de buyers, pero vamos un día a hablar del Excel en la moda. Pero algo que creo que tiene que ver con el que murió el See Now, Buy Now, es que se produjeron muchas piezas para llegar a tener suficiente stock para la venta, que seguro no se vendieron, ¿no? Y que acabaron en un outlet porque no habían medido el termómetro de el consumidor.
Con Burberry creo que también con Tommy Hilfiger no era toda la colección la que era See Now, Buy Now.
Eran
pero
piezas.
Sí, una gran parte, a las que más la apostaban, pero de todos modos demostró no ser efectivo ese modelo de compra.
Ajá, y también era medio absurdo decir, ok, pon tú que son 7 piezas, uh-huh. ¿Y qué tal que esas no son las piezas que quiere la gente? Uh-huh. ¿Y qué tal que esas no son las piezas? O sea, y ya produjiste, pon tú, de esas 7, hiciste una producción de 100, pero la quieren 200. Entonces ya el See Now, Buy Now empieza a tener sus complicaciones,
sus,
¿no? Sus colapsos. Y lo que sucedió es que más bien, bueno, muchos de los VCs que hemos hablado aquí del día después de la colección, tú vas al showroom de la marca y puedes ver la pieza de cerca y es a donde van los compradores. Y muchos clientes ahí compran los looks que les gustan. Si vieron estas series que hemos mencionado antes de Dior y Balenciaga, que las clientas hacían su listita y le decían, me gusta el look 4. Ahora las clientas no nada más lo ven en la pasarela, también ya lo pueden tocar, lo pueden voltear, pueden decidir si quieren ese look. Y eso es una forma del See Now, Buy Now, pero con la realidad de la industria de que te tienes que esperar 6 meses para que esa pieza esté en tu cuerpo puesta. Pues no sé, Yor, creo que mi conclusión...
Siento que tenemos que desacelerarnos un poco, pero me gusta el reto
Estoy a favor de la desaceleración.
O sea, pero me gusta el reto que implica a nivel comunicación, como los que no me escuchan y no saben, yo soy el editor digital de esta revista.
Y
entonces...
parece que no, ¿eh? Parece ahorita que él solo hace...
Soy el anticuado. Entonces, me gusta mucho esta velocidad y este rush. Lo disfruto mucho en mi trabajo del día a día. Pero viéndolo como los retos de la industria, parte uno, creo que sí necesitamos desacelerarla un poco.
Yo también creo que debemos desacelerarla y sobre todo tenemos que bajarle a la ansiedad de que queremos saber todo en este instante. Uh-huh. Y eso depende de los que estamos del otro lado de la barrera, ¿no?
Y a ver qué pasa, porque...
Ajá, y también creo que el factor celebridad hace que ebulla mucho más rápido una cosa, ¿no? Porque le da el factor que está hot, que todo el mundo está buscando a esa persona en sus búsquedas en internet, en su seguir, en los, en quién la sigue, todo eso hace que ebulla mucho más rápido. Pero también creo que hace, también apaga más rápido la flama.
No sé hacia dónde vaya el fenómeno celebridad después de esto que estamos...
Y por la celebridad decimos exitoso en las industrias, o sea... Sí. No necesariamente tiene que ser actriz o cantante.
No, ya con followers.
Y, George, ¿cuál es tu momento así hot, rápido, acelerado? Que no que fue tu favorito, sino que más te dio como ansiedad de ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos llegando aquí en la moda? ¿Por qué no nos podemos esperar?
Dime el tuyo, porque no estoy seguro.
Ya lo dijimos, me gustó como ese momento de esa pasarela de Schiaparelli, de León y Kylie Jenner, pero sobre todo de Doja Cat, vestida de rojo, sí, con la cara, con muchos cristales de Swarovski. Ahí más que, como me dio mucha ansiedad que no tuviéramos tiempo de ver la colección. O sea, todos hablamos nada más.
Estaba pasando todo.
De dos looks en particular, pero no pudimos ver la colección con calma. Yo ni me acuerdo de qué más hay en esa colección, por ejemplo. Y eso es lo que no me gusta. O sea, como que se haga tanto alarde por una cosa que no ves todo alrededor. O sea, después de muchos días, vi cómo se hizo el león, por ejemplo. O sea, como que ya que pasó la fiebre de Doja Cat y Kylie Jenner, entonces ya me senté a ver la colección, pero hoy no me acuerdo
de esa. ¿Te acuerdas de los tres looks de cabezas de animal? Y pero ya. De lo demás ya no.
Y solamente bien del león.
Sí. Yo creo que sabes que momento me encantó. Que
¿pero se me hizo... te encantó o te es que dio trauma?
No, me gustó, porque fue muy malvado.
Ya cambió. Como siempre haces
de las gemelas Olsen. Prohibiendo las fotos en el último desfile de The Row.
Ah, eso también.
Y que le provocó ansiedad social a todos. Entonces.
También es una estrategia. Es como, todo lo quieren rápido. ¿Qué creen? Entonces, esto no lo pueden ver.
Sí, y entonces, como dos semanas después ya fue como, aquí están las fotos. Ya.
Pero todo el mundo habló de The Row.
Sí, y entonces fue un movimiento genius. Fue como la gente que está aquí, que pongan atención y vean. Hagan lo suyo. O sea.
Y qué bueno,
que vinieron.
¿Y sabes tienes qué? Razón, estoy de acuerdo contigo, ese es mi momento favorito.
Me pasó en el desfile de Casablanca, me quedé sin pila.
Me acuerdo perfecto.
y sí, obviamente estaba dando ansiedad, pero porque tenían que generar contenido para él, no para subir un story yo, era porque pensaba en él. Y también no sabía cómo regresar a mi hotel después, pero lo disfruté muchísimo. Fue como poder ver el show sin preocupación de levantar el celular. Fue bien padre.
Eso a mí me encanta. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio que estuvo clavadito. Nos escuchamos el próximo martes. ¿Y dónde
síganos?
Nos siguen,
en arroba hablemos de moda 1, arroba el_México. Y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
A mí como Candano Clau. Esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Bye.
Adiós.
Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.